Al matí, amb Raquel García.
Siempre que te pregunto que cuándo, cómo y dónde, tú siempre me respondes. Quizás, quizás, quizás.
Informació, reflexió i entreteniment. Des de les 9 del matí fins a 2:15.
Ningú dubta que hi ha professors que et marquen la vida. El seu coneixement, la seva visió del món i valors deixen una empremta que et defineix, et guia i t'acompanya per sempre. I és que desperten en tu una mirada, una curiositat, un pensament crític i uns valors que et transformen i et capgiren. Vaja, que no només et fan aprendre, sinó que fan de tu una persona diferent. I avui a la secció El llibre obert coneixerem la història real entre un professor de filosofia i un alumne al llarg de diferents etapes de la seva vida. Un viatge en el temps que ens convida a reflexionar sobre l'amistat, l'educació, el dolor i també la mort. Cecília Picón, bon dia i benvinguda.
Bon dia, Raquel.
Avui ens portes un petit tresor que ens explica la història de dues persones que són molt conegudes. Explica'ns qui són.
Pues estas personas son, una es el autor, que es Sergio del Molino, y creo que vale la pena contar cómo nos hemos cruzado con este libro, porque no sé si ha sido por la mirada o ha sido por los peces, pero bueno, ha sido un libro que nos llamó la atención, lo leímos y dijimos es un libro perfecto para hacer en un club de lectura y para comentarlo. Y esta historia que tú resumías, o sea, de este profesor de filosofía que marca, deja esa impronta en Sergio del Molino, o vamos a decir en el protagonista de la novela, yo creo que más allá de lo local que pueda representar, o sea, es Zaragoza, el barrio de San José, tiene algo de universalidad, porque yo que soy de Uruguay, que estoy a 10.000 kilómetros de distancia, puedo decir que al leer este libro reconozco a alguien que también dejó su impronta. Y en el club de lectura pasó algo similar. Entonces creo que, bueno, que tiene esto de lo local y la universalidad que bueno, que es un disfrute cuando podemos vivirlo.
També avui no ha pogut venir l'Ada Cruz, però ens acompanya Miguel Sánchez, que és també doncs, un lector voraç i forma part de la gran tribu de Libreria de la Plata. Bon dia i benvingut.
Hola, bon dia.
Què és el que et va captivar d'aquesta història?
Bueno, muchas cosas, sobre todo la mirada, que es una mirada muy introspectiva sobre un determinado tiempo, pero que es un tiempo que, como decía Cecilia, puede ser el de cualquiera, aunque en este caso es la España de los 90, y es la mirada de este joven donde se va alternando el tiempo presente con el pasado y nos conduce a través de ese proceso que es la vida, a través de un hecho que lo origina, que es la muerte del profesor que habéis hablado.
Entrem en matèria i connectem amb l'escriptor Sergio del Molino, qui després de l'èxit aconseguit amb l'Espanya Vacía, doncs torna amb força amb aquesta història, com dèiem, personal, que descriu també el dia a dia d'uns joves adolescents de la dècada dels 90 en un barri oblidat, sense masses, podríem dir, oportunitats, a Saragossa, a San José. Sergio, buenos días y gracias por atendernos.
Hola, ¿qué tal? Buenos días.
Pues con muchas ganas de descubrir un poco el proceso literario, que ¿por qué sentiste esta necesidad de explicar esta historia?
Bueno, yo creo que los libros, a veces digo que yo practico el urgentismo, si estuviera en algún tipo de movimiento, porque mis libros, en general, casi todos, surgen de un impulso, de una necesidad básica de escribirlos, ¿no? Yo realmente luego, a posteriori, cuando me preguntan, pues razono mucho y me invento muchas excusas y muchas explicaciones de por qué he escrito el libro, pero a la hora de la verdad es que no las tengo, ¿no? Porque este libro, ¿por qué me siento a escribirlo? Bueno, pues me siento a escribirlo por un impulso, por una necesidad que viene dada por el hecho de que recibo una llamada de teléfono del propio Antonio Aramayona diciéndome que, bueno, en sus propias palabras, que va a finalizar con su vida. Y bueno, yo de ahí a sentarme a escribir, pues creo que es mi reacción natural, ¿no? No sé si es como una especie de reacción como de trastorno o de no sé si psiquiátricamente está muy bien equilibrada esa reacción, pero yo cuando me pasan cosas que no sé manejar, a las que no sé cómo enfrentarme, pues me refugio en la escritura, ¿no? Siempre y algunos de mis libros han surgido de esa necesidad.
Esa llamada que recibe Sergio, sí, es un disparador, pero en realidad hay todo un camino de introspección, un camino muy reflexivo, en el que se habla mucho del aburrimiento. Y sin duda debe significar algo muy, muy potente para ti, de manera tal que incluso hay un capítulo de la España vacía que se refiere a él.
Sí, sí, el aburrimiento es muy importante en mi vida, porque yo me recuerdo, lo recuerdo que ha dominado parte de mi adolescencia, ¿no? Yo echo la vista atrás y sobre todo recuerdo tedio y mucho aburrimiento. Yo creo que desde los 20 años ya no me he aburrido ni un solo día de mi vida, también es verdad. Yo creo que no lo he pasado, en fin, no he tenido la sensación de que el tiempo era eterno, ¿no? Siempre he tenido cosas que hacer y siempre he tenido cosas en cuanto pude manejar un poquito mi vida, pero esa sensación del adolescente que no maneja del todo su vida ni maneja su tiempo, que está un poco atrapado, ¿no? Por inercias y por costumbres que no controla en absoluto, creo que el aburrimiento domina mucho, y el aburrimiento dominaba mucho sobre todo ese barrio en el que yo pasé la adolescencia, el tiempo del instituto, que es San José, que bueno, que es un barrio como muchos otros de las periferias de las grandes ciudades postindustriales españolas, ¿no? Que era un sitio donde realmente, ahora no, ahora ha cambiado mucho, ¿eh? Pero entonces, a finales de los 90, compartía unos rasgos muy parecidos a los que habían tenido en los 80, en los 70, incluso en los 60, y era que no había nada que hacer. Realmente las alternativas para pasar el tiempo, para matar el tiempo realmente, esa expresión era literal, el tiempo se mataba, ¿no? Y matando el tiempo te ibas matando un poco a ti mismo.
Matando el tiempo, Sergio, comiendo pipas y escuchando canciones como estas.
No quiero más de tu medicina. Presta atención cuando digo basta.
Una de las muchas canciones del grupo Barricada, ¿no? Que también marcó una época y que tú describes, ¿no? Muy bien, esta generación de los 90, con este aburrimiento que hoy en día yo creo que los jóvenes no tienen ni idea de qué es, pero que bueno, os ayudaba también a compartir muchas, muchas cosas.
Sí, esa música, bueno, que yo creo que toda generación ha tenido, desde que existe la cultura juvenil, ha tenido una música que ha intentado expresar o canalizar esa rabia que uno siente al vivir un poco en los márgenes, que al sentirte un poco insignificante y con esa sensación. Había una canción de Cortatu muy anterior, en los años 80, que decía: odio a todo el mundo, estoy lleno de mezquindad y rezo porque llegue una guerra nuclear, que yo creo que expresa muy bien el sentir de un adolescente medio, ¿no? Esa explosión de una bomber que uno tiene, y que yo creo que la música, el rock duro, el heavy, entonces le daban banda sonora, canalizaban ese sentimiento informe de indefensión y de sentirte completamente ignorado, que yo creo que ahora se sigue manifestando, y con otras músicas que apelan a la raíz, apelan a lo mismo. Yo creo que ahora después el rap, después el trap también, la música que se escucha ahora en los barrios tiene esa misma función, ¿no? Esa función de ponerle altavoz y de expresar unos sentimientos que la propia gente que los siente no sabe ni ponerles nombre, ni sabe, no los maneja, ¿no? Es una especie de masa informe que te domina en un cambio además hormonal, ese monstruo en el que te estás convirtiendo, y que esa música pues te ayuda mucho, sobre todo pues a estar en el mundo, ¿no? A no entender lo que te pasa, pero sí a esa rabia informe pues darle un objetivo, una forma y un, a veces, bueno, una forma por supuesto y por suerte inofensiva también, ¿no? En forma de baile y en forma de gritos.
Darle un sentido. Y también, claro, os ayudaba este profesor, ¿no? A Antonio Maramoyana, explícanos un poco la importancia, ¿no? Y qué relación tenías tan especial.
Bueno, la importancia era crucial, porque él irrumpe pues en un entorno absolutamente gris, en un entorno donde nadie espera nada de nadie, y es un tipo muy, muy especial, muy espectacular, muy exagerado, muy hiperbólico en muchos sentidos, que lo que hace con su enseñanza y cuando irrumpe es poner dilemas a la gente, por ponerles en compromiso, ¿no? En un mundo en el que es muy fácil no comprometerte con nada, pasar, en un momento en el que yo creo que nos buena parte de esa juventud nos definíamos con una especie de nihilismo, que se resumía en esa palabra ya más antigua de otras generaciones, que eran los pasotas, ¿no? El pasotismo. Antonio lo que hacía era forzarte la mirada, forzarte a tomar decisiones y forzarte a pensar y a tomar partido por lo que veías. Entonces hacía una educación muy emocional, muy exagerada y muy teatral, ¿no? Muy teatral. Él montaba shows y cirios en clase que le valían muchos problemas con la inspección académica, muchos problemas con las instituciones educativas, pero que a la vez a él le daban disgustos y a nosotros conseguía pues engancharnos de una forma totalmente incondicional, hasta el punto de que ocurre una cosa muy curiosa con Antonio, que yo creo que no he encontrado en mis amigos y en mi gente he encontrado algo igual, y es que muchos exalumnos, no solo yo, tuvimos relación con él muchos años después, ¿no? Y teníamos y le seguíamos y estábamos ahí pendientes y eso es una cosa rarísima, que sepas qué ha sido de tu profesor o qué ha sido de que tengas luego una relación de amistad con tu profesor de instituto es una cosa extrañísima, y no es una cosa que me pasara solo a mí, le pasaba a muchísima gente, ¿no?
Era un provocador, pero fue un provocador de varias generaciones de estudiantes.
Sí, hasta que se jubiló, le obligaron a jubilarse, sí. Sí, más o menos, sí, totalmente, constantemente. Entonces, de hecho, en el documental de John Sistiaga, Tabú, que es un poco lo que detona el libro, porque él cuando me llama, no me llama para comunicarme esto, sino que me llama para, como digo a veces, para hacerme un casting, para poder participar en el documental que John Sistiaga está haciendo sobre su muerte, pues yo participo en una cena de antiguos alumnos en los que estamos de varias generaciones, ¿no? Hay chicos muy jovencitos de los últimos años y luego estamos ya algunos más mayores y todos contamos las mismas experiencias, todos hemos tenido lo mismo, ¿no? Con él y realmente tenemos una relación emocional muy parecida y también igualmente conflictiva, ¿eh? Porque luego pues te van pasando los años y te vas distanciando, ¿no? Y creo que todos esa fascinación inicial del adolescente se convierte en otra cosa con el paso del tiempo.
Hay una mirada tuya que me parece poco, o sea, condescendiente, ¿no? Y tiene una distancia incluso en la relación, porque, bueno, aquello que, por ejemplo, decía mi madre, ¿no? Dios nos libre del día de las alabanzas cuando alguien se va, ¿no? Pero sí, la mirada tuya ahí, a mí me gusta mucho la mirada más íntima, la mirada que se aleja de lo público del profesor, ¿no? Y, por ejemplo, en esa cena de la que hablas, tienes una cosa que me parece fantástica, si me permiten la leo, porque es cuando os reserváis en un momento más íntimo y dices esto, y a mí me parecen palabras que es como lo que decías antes de la música, ¿no? Todos sentimos cosas, pero a veces es fantástico cuando alguien nos las reproduce y los lectores las leemos de forma y nos sentimos maravillados. A mí me pasó con este párrafo, te lo leo. Dices, entonces, en esa parte, cuando ya estáis, después de haber hecho el acto público, dices, se esfumó la utopía. Nadie la echó de menos, porque la risa es puro presente, no admite providencias. Se le relajó la cara como cuando nos daba clase y todo empezaba y terminaba en esa hora. No había grey, ni cielos que asaltar, ni otros mundos posibles. Entonces, a mí me fascina esa parte tuya del relato en la que trasciendes y además me parece muy difícil, y quería preguntarte una cosa relativa a, siendo tan biográfico y además siendo una cosa que te llega tan adentro, no solo tu profesor, ¿no?, sino tus amigos y todo lo que rodea la novela, ¿no? Y que está escrita en primera persona. Hay es un reto, ¿no? No confundirse o que te confundamos al personaje y al protagonista, ¿no?
¿Lo confundir en qué sentido?
En el que yo como lector, sí. Digo, ostras, Sergio del Molino, el protagonista, el autor, sí, en la misma persona. ¿Eso no fue un conflicto a la hora de escribirlo? ¿Cómo te sientes más cómodo? ¿Como el protagonista de la novela o contigo? Eso es lo que te quería decir.
Es absolutamente deliberada la confusión. No es, fíjate que buena parte de lo que se llama autoficción, o se ha llamado tradicionalmente autoficción, que es una cosa que está en la tradición de la historia de la literatura desde sus orígenes, es decir, no es una cosa que nos hayamos inventado ahora, hace dos días, pero la autoficción juega precisamente a confundir, pero no confundir tampoco el autor y el narrador, ¿no? Es decir, bueno, pues, por ejemplo, un libro de Vilamatas, ¿no? Por decir, un sí. autor muy, muy representativo. Tú sabes que Vilamatas está jugando a que el Vilamatas de la novela no es él, ¿no? Y además juega deliberadamente a confundir cosas, a meter trampas y engaños, para que tú te des cuenta de que hay una distancia, de que está jugando, ¿no? Y construyendo un personaje que realmente no es él, que es otra historia. Claro. Yo hago lo contrario, intento hacer lo contrario. Intento deliberadamente confundir en el mismo sentido en el que lo haría un monologuista, ¿no? Un monologuista, que ahora solo vemos monólogos de humor, pero un monologuista, alguien que se sube a un escenario y cuenta una historia. Y la cuenta, una historia en primera persona que tiene que ver con él. Evidentemente la dramatización, cuando tenemos al monologuista delante, igual nos está contando cosas de su vida, o aparentemente de su vida, porque están en primera persona, hay una construcción narrativa, pero nosotros lo que nos engancha es precisamente que sabemos que hay una primera persona, que nos está contando él esa historia, ¿no? Yo quiero conseguir ese efecto en mi literatura, ¿no? Y entonces no me genera conflicto, al revés, busco desde hace varios libros intentar mezclar esa connivencia. Y muchas veces con este libro ya no me pasa tanto, pero con otros anteriores sí que me pasaba a veces que empezar, pues, en alguna sesión, en algún club de lectura o en alguna charla, quien hablaba empezaba hablando técnicamente muy bien, técnicamente deslindaba muy bien, decía, por ejemplo, porque se corregía, ¿no? Decía, porque sí. Claro, en esta novela, el abuelo, digo, no, bueno, el abuelo del narrador, no corregían, el abuelo del narrador no es abuelo, pero luego conforme se relajaba la conversación ya no se corregían, decían, no, tu abuelo, porque tal, digo, claro, digo, pues esa es la confusión que yo busco, porque creo que la literatura, con un exceso de juego literario, pierde conexión con el lector. Y yo creo que la narrativa, estamos obligados, o al menos yo me siento obligado como escritor, a reconectar de nuevo, a recuperar esa confianza y esa complicidad con el lector, que yo creo que muchas décadas de artificio, de juego literario, nos han perdido, ¿no? Han convertido la literatura en algo excesivamente cerebral. Yo creo que quiero recuperar eso.
Yo creo que además lo has conseguido, y que el desnudarte de esta manera para ti debe ser como una especie de catarsis que hace que conectes con el lector, ¿no? Como decía Cecilia, ella desde Uruguay le recordaba cosas, o a mí desde aquí, desde Barcelona. Pero no sé, tus amigos, por ejemplo, ¿qué sienten, no? Cuando leen según qué apartados, qué capítulos. ¿Se han enfadado? ¿Están encantados?
De momento no he tenido problemas porque tengo una norma extraliteraria muy... muy sencilla, ¿no? Y hasta ahora no... Si ha habido algún problema, se ha solucionado muy fácilmente, y me pasa también en La Hora de Violeta y en Lo que a nadie le importa, que son dos libros también muy autobiográficos, donde sale también gente real. Mi norma, básicamente, a la hora de introducir historias y personajes de mi vida, es si estás en mi vida, si estás, formas parte de ella, o en fin, nos tenemos controlados y nos seguimos, pues ya sabes que corres el riesgo de salir en un libro mío. Es decir, es una cosa que juegas con ellos, es decir, tú estás conmigo, entonces no hay problema. Y además, si hubiera algún tipo de malentendido, de problema, como estás en mi vida, pues nos tomamos una cerveza y lo arreglamos, no hay problema, es decir, lo hablamos. Si no estás en mi vida, y aquí hay gente, y en este libro hay gente que sale que en fin, que lleva a lo mejor hace 20 años que no sé nada de ellos, y yo no sé qué ha sido, soy consciente de que no tengo derecho a molestarles y a que irrumpan en un libro cuando, yo qué sé, a lo mejor su vida ya no tiene nada que ver y no quieren que se le relacione conmigo, o yo qué me sé, ¿no? Entonces ahí sí que he procedido un sutil cambio de nombres con algunos casos, ¿no? Pero nada más, o sea, ellos se reconocerán, si se ven, se reconocerán ellos, pero no les va a reconocer su pareja, o sea, no va a decir nadie ese tipo de cosas, ¿no?
Sergio, y en esta construcción deliberada que haces, en la que estás tú, está tu entorno, y en la novela que vas yendo de un momento a otro, ¿eso también está planificado, o es ese recorrido azaroso que nos permiten los recuerdos, la evocación de un hecho que te lleva a otro del pasado, y que así confluyen y se va formando la novela?
Hombre, no, el libro está todo planificado, no se deja nada a la improvisación, ¿no? Bueno, o improvisas mientras escribes, pero luego hay un proceso de reelaboración y de reescritura en lo cual todo es consciente, hay unos arcos y hay unas cosas que tienen, que al principio parece que no tienen un sentido, pero cobran sentido luego. En fin, eso sí que, claro, que está medido, eso es técnica narrativa, y no tiene más misterio que trabajarlo. Pero sí, ese diálogo entre el pasado y el presente, y cómo se van estructurando, realmente hay una confluencia. Si os fijáis, el funeral de Antonio, o la despedida, o como lo llamen, que no sé muy bien cómo se llamó ese acto, ocupa las páginas centrales del libro. Es un parteaguas. realmente ahí es el momento central. Podía haberlo situado, de forma natural tendría que haberlo situado al final de la novela, o quizá al principio, hubieran sido sus dos sitios naturales, ¿no?, para empezar a estirar la acción, pero decidí situarlo justo en las páginas centrales del libro, y marca una un parteaguas, una vertiente distinta a lo que hay a un lado y a otro. Hay un cambio de tono del narrador y hay una serie de cuestiones que están muy medidas, que están muy buscadas, y que además yo tengo una pared en mi despacho en la cual pues la lleno de post-it, y trabajo mucho la estructura del libro de forma parecida como la trabajan los guionistas de cine, ¿no? O sea, todo está pensado. Igual fracaso pensándolo, pero está pensado, no es azaroso, ¿no? No, una página no va detrás de otra porque cae por azar, ¿no?
Todo tiene un porqué, igual que claro. Supongo el guión que realizó John Sistiaga, ¿no?, en aquel documental que explicabas que Antonio retrataba un poco, ¿no?, cómo él intentaba luchar por esa muerte digna. Escuchamos un fragmento del documental y seguimos hablando.
Morir bien es sencillo. Morir puede ser un acto hermoso, valioso, lleno de amor a la vida. Simplemente hay que tener claro por qué y cuándo morir. Hay que saber vivir bien y morir bien. Morir, como escribe Nietzsche, en el momento justo, ni demasiado pronto ni demasiado tarde. Sin embargo, me pesa mucho el dolor causado a los seres queridos. A nadie he querido dañar con mi decisión, y deseo que todos la hayan comprendido y me sigan queriendo igual. Soy el de la fotografía en blanco y negro. Soy Antonio Aramayona y estoy muerto.
Y nos deja sin palabras realmente escuchar las palabras de Antonio. Tú eras una de las personas leyendo el libro que explicaba que tenías pues aquella esperanza, ¿no?, de que al final no optara por esa decisión de finalizar, como él decía, con su vida.
Sí, porque el problema que teníamos, o el dilema que veíamos, era que quizá el hecho de que hubiera decidido convertirla en un espectáculo, en una performance, ¿no?, al final con un plan de rodaje y con unas cámaras detrás y con toda la parafernalia que estaba haciendo, teníamos la duda de si eso le estaba empujando a no arrepentirse. Si la decisión lo hubiera tomado sencillamente en la intimidad, pues igual tenía margen de arrepentirse, y si así se estaba forzando pues como a cumplir una expectativa, digamos, ¿no?, así, ¿no? Entonces, creo que no solo yo, más gente, pues intentamos hacerle ver o subrayarle que no pasaba nada, que podía echarse atrás en cualquier momento. Yo quiero creer que no influyó esa espectacularización de la muerte en el hecho de que no pudiera echarse atrás. Espero, confío en ello, pero siempre me queda esa duda de si él al final creía que se sentía en la obligación de ofrecer algo, así va a sonar muy muy bruto lo que voy a decir, pero de ofrecer algo al público, ¿no? Y eso es quizá lo que más me incomoda, lo que menos he conseguido resolver.
Pues hay en una parte de tu libro, haciendo referencia justamente a esto que estás comentando, dices: hay una envidia del suicida, como se envidia al que se despide de un trabajo odioso haciendo un corte de mangas al jefe. No se le perdona que tome la última palabra y niegue al mundo el derecho a réplica. Es lo que siempre admiré de Antonio, que hiciese lo que le daba la gana. Por eso me gustaba más cerca que de lejos. Por eso le prefería en el aula antes que en la calle, en el café antes que en la tribuna, en la conversación antes que en los libros. Me gustaba donde me podía dar ejemplo y donde no quería darnos el ejemplo, donde se daban los abrazos y no caben los aplausos. O sea que esta dualidad de la que, bueno, incluso que tú en ese punto de inflexión que haces en la mitad de la novela con la muerte de Antonio, también estás dejando ver y haciendo que los lectores también la incorporemos esta dualidad, ¿no?
Sí, sí, yo intento que a través, pues, lo que debería hacer un narrador, ¿no? A través de presentar los actos y los dilemas, pues que el lector se dé cuenta, ¿no? Y que compartan la misma estupefacción que comparto yo con eso. Y esa dualidad es verdad que para mí es fundamental, porque como habéis, en el fragmento que habéis puesto, que es el arranque del documental de John, ese fragmento, como veis, era muy teatral. Él se expresaba en público, se expresaba así. Entonces era una forma muy solemne, a veces muy relamida, a veces un poco cursi, de presentarse, que era distinta a como él era en privado, ¿no? Que tenía una sorna, tenía una ironía, tenía un sentido del humor muy muy refinado, muy cruel a veces también. Y entonces ese Dr. Jekyll y Mr. Hyde, esa forma de presentarse de una forma tan para mí tan protocolaria y a veces incluso tan falsa, ¿no? En el sentido de que él quería demostrar algo al presentarse en público y que desaparecía, se esfumaba por completo una persona. Esa dualidad yo creo que es parte de lo que me llevó también a la necesidad de escribir sobre él mucho antes de que tomara esta decisión. Yo pensaba escribir algo sobre él porque vi que se estaba construyendo una imagen pública y que forzada por él mismo también, ¿eh? Que no se compadecía en absoluto con la persona que yo creo que era mucho mejor la persona que yo conocía que el personaje público que desde algunos sectores políticos estaba adorando.
Y esto se ve reflejado, ¿eh?, en el libro, que te alejas de esta figura pública que acaban casi beatificando, sí. y que a ti pues no te gusta. También hay la culpa también planea bastante sobre las páginas. Es un lastre, ¿no?, que todos pues acarreamos al final.
Claro, yo creo que es un motor de la escritura también, ¿no? Uno escribe de lo que se siente incómodo, no para darse coba. Entonces, sí, para mí, claro, yo creo que no estuve a la altura, como creo que no estamos a la altura muchas veces con casi ninguna de las personas que pasan por nuestra vida. Creo que somos muy injustos y muy crueles muchas veces y que no nos cuesta mucho responder a la gente que queremos y que ha sido importante en nuestra vida, ¿no? Y en este caso yo pienso que yo sí que fui, no estuve a la altura muchas veces, ¿no? Yo creo que fui demasiado duro juzgándole muchas veces y que le rehuí, de hecho, y fui demasiado severo, ¿no? En mis juicios, conforme fui creciendo y fui cada vez desencantándome y cada vez alejándome más de esa inocencia del adolescente, ¿no? Pero yo creo que quizá ese adolescente seguía teniendo razón en algún aspecto. Yo creo que sí que era una persona admirable en muchos sentidos y que fui demasiado injusto al tratarlo, porque como somos con los maestros, con los padres, con la gente que ha significado cosas importantes en nuestra vida, que en un momento dado se nos vuelven viejos pesados a los que no soportamos, ¿no? Y creo que en ese momento nos convertimos en seres muy mezquinos.
Pues Sergio del Molino, muchísimas gracias. Sabemos que te tienes que ir y a nosotros también se nos acaba el tiempo. Muchas gracias. En la vida hay que ser exigente y también hay que aprender que no siempre podemos estar a la altura, ¿no? Y perdonarnos. Muchísimas gracias y gracias por este libro.
Un abrazo. Muchas gracias.
Un abrazo. Otro gusto compartir este instante.
Miguel, Cecilia, un placer descubrir pues a Sergio del Molino, esta historia fantástica que seguro que sorprenderá a nuestros lectores y a nuestros oyentes. Muchísimas gracias.
Gracias a ti, Raquel, y solamente quiero cerrar con una frase de una de las lectoras del club, que dijo: qué bien que me haya caído en las manos un libro así.
Pues es que es un regalo, como siempre, encontrar un buen libro que te acompañe. Muchísimas gracias y nosaltres continuem al matí. My